todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. De nuevo con todos vosotros, dispuestos a pasar una buena tarde, dos horas por delante de radio en directo en los puntos habituales. Qué bien te comenta la cuña, o las dos cuñas que abren en nuestro programa. Antes de esta sintonía, que siempre da apertura también a cada una de las dos ediciones semanales de La Mirada Negra. A partir de ahora, pues todo lo que es la actualidad de nuestra música, todo lo que podemos abarcar, que por desgracia es una mínima parte de lo mucho que hay. Pero intentamos que el programa tenga un sentido para ti, que tenga una utilidad y que pueda ser de tu agrado. Ojalá lo consigamos. De momento, para arrancar, vamos a ir con una novedad que a mí me parece de órdago, de lo más interesante. El nuevo trabajo de Riverside estará a la venta el próximo día 20 de enero. Banda polaca excelente dentro de las líderes del progresivo, que hace algunos años, bueno, perdió uno de sus componentes, en concreto a su guitarrista Piotr Grudzinski, y se quedó tirando del carro Mariusz Duda, líder absoluto ahora mismo de la formación. Este disco llega unos años después de lo que fue Wasteland, que fue un trabajo marcado probablemente por esa pérdida, bueno, marcado por esa pérdida, un trabajo oscuro. Y este que ahora mismo vamos a pinchar no es que sea un trabajo luminoso, de hecho habla mucho de los tiempos que corren, según las propias palabras de Mariusz Duda. Vamos a ir con este Fiend and Foe para presentarte este nuevo trabajo de los polacos Riverside, totalmente recomendable. Primero de los grandes discos que recibimos en este 2023, o primero de los que yo he podido prestar una escucha atenta, de los que se han editado o se van a editar, porque todavía no está oficialmente editado, se edita en apenas 9 días, en este 2023. Progresivo para abrir, Riverside. We'll be right back.
customized for my desires. So are you neon or Austrian made for love? Oh, funny, or maybe you don't wanna know it was done before. Oh, and we go round and round, update, upload. Oh, so are you neon or Austrian made for love? Oh, funny, or maybe you don't wanna know it was done before.
Dice Duda, el propio miembro de Riverside, el propio líder, que vivimos tiempos de ira e impotencia. En tiempos dominados por los populistas, las teorías de la conspiración, el odio, las corporaciones codiciosas que aceleran la muerte del planeta y la naturaleza humana, vivimos en tiempos en los que un país puede atacar a otro de la nada solo porque cree que es más merecedor de algo. Hoy en día es difícil cantar solo sobre el amor, la amistad y las escapadas a mundos imaginarios. Y precisamente nos menciona un tema del disco, que lo voy a pinchar porque he tenido la suerte de poder escuchar el disco entero. Nos dice Kingdom With You es sobre la ira y la frustración. Y precisamente, ya que hemos pinchado uno de los cortes, voy a pinchar un segundo corte de este nuevo álbum de Riverside. Este AD Entity, que es como se titula este trabajo discográfico. Y damos buena cuenta de lo que se esconde dentro de una obra. Compartas punto de vista o no, porque bueno, pues hay muchas generalidades en todo eso, pero bueno, el mundo está bastante revuelto, cierto es. Hablar de amor, hablar de alegría es complicado en estos tiempos, aunque bueno, en el mundo particular es lo que tenemos que sembrar, o por lo menos intentar a nuestro alrededor, entiendo yo. Y a pesar de que este sea un disco oscuro, como los tiempos que corren, a mí por lo menos me pone un punto de alegría, porque sí que es una gran obra de rock progresivo, este nuevo trabajo de los polacos Riverside, que por partida doble abre el programa en el día de hoy.
So you've always been on my side, you've always been my friend. And suddenly you don't like it that I started doing something else. This is not what you expect, so you feel you have to wake me up. You have to make me aware, tell me I lost my way. To do, who do you think you are? Do you not realize
my choice, it's my life. Yeah, draw me a chart, make an action plan, outline a strategy. Educate me, cause I clearly don't understand. And you're so clever. You're not my judge, you're not my God. You're not my own CEO. Why don't you simply shut your mouth and take your poison from my soul?
Puede sonar elegante y a la vez agresivo, elaborado y así de contundente. Así es como suena Riverside, por ejemplo, en este tema I'm Not With You, que está sonando de su nuevo trabajo AD Entity. Con más obras de rock progresivo vamos a continuar, porque vamos a ir con lo nuevo de Redemption, que en este caso se editará para el próximo mes de marzo y llevará por título I Am The Storm. La banda ya ha anticipado el tema que le dará título. Recordad que hablamos de una banda formada en Los Ángeles, en California, en el año 2000 por el guitarrista, teclista y compositor Nicolas Van Dyck, y al mismo se unen músicos de verdadera categoría. Por ejemplo, en los últimos años tenemos en la formación a Thomas England de Evergrey, también está formando parte de Redemption, ya ha grabado con ellos algún directo, por cierto, que escuchamos por aquí. Hace algún tiempo. Luego la sección rítmica corre por parte de Chris Kirarte en la batería y el bajista Sin Andrews. Y en los teclados tenemos a Vikram Shankar, buenísimos músicos. I Am The Storm, un trabajo que ha sido producido por Nick McDean y el ingeniero de sonido y guitarrista Simon Mularoni de DGM, quien junto a Chris Poland, Smegadeth y Henry The Night Evergrey también aparecerá como músico invitado en el álbum. El nuevo disco de Redemption además nos dicen que va a contener dos versiones, una de ellas es Strong Again de Genesis y otra es Red Rain de Peter Gabriel. Pero de momento nosotros lo que te hacemos llegar hasta los oídos es el tema homónimo de la obra, este I Am The Storm, sonando Redemption. arranque del programa progresivo. Con ellos se nos han ido 21 minutos ya de estancia en antena contigo, bueno, en antena o en la red. Depende cómo nos escuches. Hoy en día hay muchas opciones, también nos puedes escuchar en diferido, así que a saber. Gracias, sea cual sea la manera en la que lo hagas. Vamos a cambiar completamente la onda porque después de este arranque progresivo ahora os voy a hablar de black metal, el que ayer tuvimos oportunidad de vivir en vivo en la Sala Group de Portugalete con las actuaciones de Perennial Isolation y de Grima. Se retrasó un poquito el inicio de concierto para ser un martes, pero bueno, es un poco una faena para los que madrugamos, pero no fue ningún problema para que, bueno, para que disfrutáramos de una gran noche, además con una muy buena presencia de público, algo que me llamó muchísimo la atención para bien. También se lo llamó Albert, bajista y voz de Perennial Isolation, que recalcó que en Barcelona, de donde ellos procedían, esto sería impensable. Bueno, no lo sé, pero aquí también hay que decir que no siempre tenemos estas gratas sorpresas. En esta ocasión, pues el concierto la verdad que funcionó. Sí que es verdad que por aquí suele tirar bastante lo que es el metal extremo en general, pero bueno, estamos acostumbrados, ya sabemos, un poquito a todo. La verdad que se agradece que tuviera esta buena acogida esta gira de Grima. Y Perennial Isolation, por su parte, pues hicieron una gran actuación también, presentándose black metal atmosférico, algo que le une a los propios Grima, como también le une el hecho de tener esa temática pagana, ese tratamiento o ese amor por la madre tierra, esa dedicatoria que van muchas de las canciones a la misma, y de hecho algo de eso hubo en los comentarios de la banda a lo largo de un concierto con muy buen sonido, como suele ser habitual en la sala Group, dedicando bastante espacio a lo que es su último trabajo discográfico, Portraits, pero también con algún rescate de sus anteriores discos, creo que sobre todo de anterior, o bueno, creo que hubo algo más, porque ahora mismo me pilláis un poco en caliente todavía, ¿eh? El concierto fue ayer mismo y tampoco he podido revisar demasiado todo el setlist, pero sí que es verdad que el grueso del concierto fue fundamentalmente para ese último trabajo de la banda de título Portraits, que además presentamos aquí el miércoles pasado con el propio Albert, bajista y vocalista de la formación. Muy buen concierto y muy buena banda. Y el caso de Grima, pues bueno, cambia mucho el decorado, cambia lo que es la creación de atmósferas, pues sigue ahí, ¿no? Son dos cosas que es algo que une a las dos bandas, pero en este caso hablamos ya también de un espectáculo a nivel visual muy cuidado, con una luz tenue, con una oscuridad que les envuelve en todo momento para entrar con esa imagen espectral de la formación, que parecen unas criaturas, no sé, oscuras salidas de algún bosque. De hecho, esas máscaras podían reflejar o se podían confundir con el tronco de cualquier árbol en una noche en el bosque. Y bueno, con esa oscuridad fueron presentando sobre todo los temas de Forbidden. En este caso, la primera parte del concierto fue para Forbidden y luego hubo algún rescate sobre todo la parte final del concierto que fue para Will of the Primordial, el trabajo editado en 2019 por la banda. A pesar de que hubo problemas para la banda porque no pudieron llevar su batería, tuvieron problemas con la furgoneta, Álvaro, técnico de la sala y regente, ¿no?, también de la sala Group y de los estudios Group, le dejó la batería. La banda no tuvo ningún problema, a pesar de que hubo problemas en la prueba de sonido, que nos consta que por eso también se retrasó un poquito la apertura de puertas, pero a pesar de ello el concierto fue completamente rodado y la gente cayó en esa liturgia que crea la formación, en ese trance hipnótico que nos lleva, bueno, a una dimensión un poco paralela, ¿no?, durante un tiempo. Y es que estas bandas atmosféricas, pues es lo que tiene, te tienes que meter un poquito, o te meten ellos cuando tienen la calidad que tiene Grima en este ambiente. Entiendo, viendo lo que vimos aquí en la Sala Group, que la banda haya venido con este auge y esté creciendo como está creciendo. No me voy a quedar con un tema del último disco, vamos a pinchar el tema con el cual cerraban la obra en el día, no la obra, mejor dicho, cerraban el concierto en el día de ayer. Este es Siberian Sorrow, que fue el que finiquitó una fantástica descarga por parte de Grima. El mismo, como bien te he comentado en esa parte final del concierto, pertenece a Will of the Primordial, trabajo de 2019. Así que escuchamos a Grima después de esta pequeña reseña de lo que fue su concierto de ayer en Portugalete. Bueno, pues sigue sonando y atronando este último trabajo hasta la fecha, editado por Angelus Apátrida, este homónimo disco editado ya en 2021, que sigue sonando por aquí. No le pudimos hacer entrevista en su día, pues más que nada porque hay un montón de cosas. Y bueno, pues uno a veces tiene pues que elegir, ¿no? Pero evidentemente siempre es un auténtico placer poder charlar con una de las bandas más grandes que tenemos, sin duda, de Pirineos para abajo, ¿no? Cuando menos, aunque yo creo que podríamos hablar de una banda ya completamente internacional desde hace muchísimos años. Y pondrán fin en Bilbao a este Indoctrinate Tour el próximo día, en 28 de enero, en la Sala Santana 27. Único de los estos cuatro conciertos finales para los que quedan entradas aún, así que date prisa, porque ya se han agotado para Valencia el día 20 de enero, para Barcelona el 21 de enero, para Madrid el 27, y gracias a que se cambió de sala, de la Stage Live se pasó a la Santana 27, pues de momento aquí quedan entradas, pero aquí en Bilbao, pero vamos, estamos segurísimos de que también se va a petar, pues porque sí, porque la sala, la banda, mejor dicho, viene que lo merece, y porque es un grupo que yo no sé, desde que les conocemos, pues siempre le hemos visto ir hacia arriba y consiguiendo, pues igual por los que por lo que pocos apostaban y lo que pocos han podido conseguir, ¿no? Que es ese asentamiento pleno desde hace ya muchos años en lo que es el heavy metal a nivel internacional. Para mí es un auténtico placer poder charlar hoy con Guillermo Izquierdo, guitarra y voz de la formación. Muy buenas, Guillermo, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues muy bien, un auténtico placer tenerte por aquí para hablar un poquito, pues bueno, de esta Angelus Apátrida, de este último disco, aunque sea ya un poco, bueno, un poco tarde, ¿no? Ya finalizando gira, pero sigue siendo un poco lo último que tenéis entre manos, ¿no? Y tal vez también por eso, pues es mejor para hacer un balance, ¿no? De lo que ha supuesto este disco en la trayectoria de la banda. Séptimo disco en vuestra carrera. Ya con esta perspectiva larga de tiempo, ¿cómo lo valoráis? Encima editado en un periodo pues que ha sido complejo para todos.
Sí, tal cual, lo que acabas de comentar, ¿no? Todo casi que mejor ahora, que ha pasado todo, ¿no? Que ha pasado esta pandemia, bueno, que ha pasado, que parece que nos hemos acostumbrado y se ha quedado ahí un poco más suave y todo. Estamos en esa normalidad otra vez y bueno, pues el balance, como tú estabas diciendo, o sea, siempre positivo. Es que, no sé, trabajamos de una manera desde que empezamos que intentamos, ¿no? Pues hay tantas cosas que hacer, hay tantas cosas siempre que aprender. Intentamos siempre aprender de lo que nos rodea, de otras bandas, de otros países que visitamos y tal. Entonces todo eso siempre intentamos incorporar a nuestro trabajo. Por eso yo creo que siempre sea algunas veces con un pico un poco más alto o con un pico un poquito más bajo, pero siempre estamos, ¿no?, en constante crecimiento y aprendizaje. Y bueno, pues la banda obviamente pues cada vez creo que es lo lógico de una banda, ¿no? Que cada vez pues vaya sentándose más y vaya siendo pues un poco más grande, ¿no? Y es lo que intentamos hacer en todo, tanto como el nombre de la banda como con cada disco, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues durante estos dos años que casi iba a cumplir Angelus Apátrida, este último disco, pues eso, es que el balance ha sido brutal. Este quizás sí que ha sido uno de los momentos, junto con otros que hemos tenido en nuestra historia, pues a lo mejor pues, cuando firmamos por Century Media, cuando hicimos la primera gira europea, cuando salió el Cabaret de la Guillotine, también fue esos puntos, ¿no? Que sí que el ángulo de subida sube mucho más disparado, pues estos dos años ha sido un poco así, por todo en general, pues por la publicación del disco, cuando salió también, ¿no? En esa época de incertidumbre, a primeros de 2021, en el que no sabíamos qué iba a ocurrir con la música en directo, con la música en general, y bueno, pues ahora viéndolo todo con perspectiva, la verdad es que estamos encantadísimos de haberlo hecho durante ese periodo. Sabíamos que no íbamos a equivocarnos, más podíamos hacer, ¿no? Si durante 2020 no podíamos hacer nada más que estar en casa, pues decidimos componer y grabar este último disco. Y bueno, pues en cuanto pudimos tirarnos a la carretera, sobre todo ya en el marco más de 2022, que fue cuando ya pues no había restricciones y todo eso, pues la verdad es que también la carrera en directo ha sido pues en ascenso brutal, ¿no? Desde incluso al contrario a lo que está ocurriendo a lo mejor con otras giras y otros grupos, que parece que la tendencia es, bueno, pues hay peña, muchos grupos consagrados, internacionales y tal, ¿no? Pues que están bajando de salas o porque están pinchando, o quizá hay demasiada sobreprogramación, sobre todo en las grandes ciudades y tal. Y en nuestro caso, pues con este final de gira, pues la verdad es que no solo lo que se está lo que estabas comentando antes con este final de gira, es que lo que hemos visto en todos los conciertos que hemos hecho, bueno, pues hemos mantenido más o menos las expectativas de asistencia que solíamos tener hasta ahora, y bueno, en festivales ha sido una triunfa increíble, ¿no? Uh-huh. Sobre todo poder entrar en festivales tan increíblemente importantes como ha podido ser este año pasado Hellfest, Graspop, etcétera, Dynamo, pues todo confirma pues eso, que estamos en un momento de forma, siempre lo estamos, ¿no? Como decías, yo creo que siempre.
Sí, te lo he dicho fuera de antena, sí. Sí, sí,
es que nos cuidamos y tal, y pues eso, yo qué sé, cada vez siempre intentamos mejorar. Entonces, bueno, nosotros lo vemos como algo fácil y algo natural, la evolución, ¿no? De que cada vez pues los conciertos sean mucho mejores, el sonido sea mucho mejor, siempre intentamos aprender, errores, etcétera, etcétera. Siempre aceptamos todas las críticas constructivas, críticas de nuestro propio entorno también, ¿no? De hacia nuestros amigos, a nuestra gente, siempre decimos, por favor, ser súper serios, que hay que mejorar, cómo ha sonado esto, y la peña es súper sincera con nosotros y todos intentamos corregir siempre. Entonces, bueno, la valoración es súper positiva, es muy grande. Uh-huh. Y con este fin de gira que vamos a hacer ahora aquí en el estado, ¿no? Con estas cuatro fechas, pues nos ha sorprendido muchísimo, porque, a ver, sabíamos, son salas medias, grandes, de gran aforo, era prácticamente lo único de gran aforo que pudimos conseguir en estas ciudades. Y bueno, pues ha sido los primeros sorprendidos nosotros, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el primer sold out, que fue el de Bilbao, a un mes de la salida a la venta de las entradas, ¿no? Pasaron un mes y se agotaron las 450 localidades que tiene Space Life. Uh-huh. Y ahí sí que nos dio un poco de margen también, ¿no? Pues para preverlo, y la casualidad y la suerte, entre comillas, de que Santana 27 estaba libre también para el mismo día, y bueno, pudimos hacer el cambio. Para el resto de fechas, pues no ha sido así. Sí que son aforos mayores, bueno, Valencia es el mismo aforo, pero Barcelona y Madrid sí que son aforos mayores, pero ya están agotados también, y ahí sí que no hay plan B. Así que estamos encantadísimos y vamos a cerrar, yo creo que un periodo, no sé, espectacular.
Pues sí, señor, se supone que, claro, todo en la vida son como dientes de sierra, ¿no? Es decir, que siempre te van a decir, ¿no? Y sobre todo si haces una empresa, ¿no? Y una banda al final funciona como una empresa, que hay momentos en que vas a estar más arriba, más abajo. Lo suyo es que el diente de sierra cada vez vaya un poquito más arriba. Es que yo tengo la sensación que lo vuestro es siempre un ascenso, pero claro, lo digo desde fuera, desde fuera. Desde dentro de la banda sí que ha habido algún momento, aunque igual de cara a los seguidores no se haya notado o no se haya percibido, pero sí que ha habido algún momento más delicado que otro donde vosotros habéis percibido que igual sí que ha habido ese pequeño diente de sierra que baja un poquito hacia abajo.
No en ese sentido, porque también tenemos tantos frentes abiertos, por así decirlo, que sí que puede, o sea, obviamente no puedes estar en todo, en el top, ¿sabes? No puedes estar, joder, desde la venta de discos hasta las escuchas en streaming, hasta, no sé, hasta la presencia en medios o ese tipo de cosas, pero a ver, estamos en un periodo de trabajo que es, yo creo que por, no sé, es lo que tiene que hacer una banda. O sea, nosotros aparte nos dedicamos a esto profesionalmente desde hace ya 13 años. Uh-huh. Somos una empresa y tal, nuestro dinero, o sea, nuestras facturas se pagan de aquí, nuestros sueldos vienen de la banda, por lo tanto tenemos también como una especie de doble compromiso, ¿no? Es de, primero, el respeto a lo que es una banda, respeto al arte y a la cultura, respeto a ser un trabajador, y el segundo, el respeto al propio trabajo en sí, ¿no? Es decir, a ver, si yo me dedico a esto, yo me dedico a sacar discos y me dedico a vender entradas, me dedico entre comillas, no, y sin entre comillas, a entretener a la gente, es lo que hacemos los músicos, los artistas, los que nos dedicamos a la cultura, pues lo tienes que hacer bien, y si saco un disco nuevo, tengo que salir a presentarlo. Porque es como funciona. Sí, me autodeclaro profesional, ¿no? Sí, soy un profesional. Eso. Entonces, nosotros hacemos eso exclusivamente. Por lo tanto, no veo que haya un punto, una muesca que baje más, o un momento. No, quizá, obviamente, ahora pues no estamos vendiendo la misma cantidad de discos que cuando salió el disco, que llegó a ser número uno, obviamente. Pero bueno, sigue habiendo ese goteo. Obviamente, pues en las reproducciones en streaming pues no son las mismas que cuando también sacamos los singles o cuando sale el disco, pero bueno, sigue ahí. Pero sin embargo, pues eso, en la faceta de artística, de la parte del directo, estamos a tope, porque esto no, bueno, en Valencia sí que habíamos hecho un sold out ya en Rock City, pero es la primera vez que nos ocurre en Barcelona y en Madrid, en salas así. O sea, en Barcelona lo hicimos en Bóveda, que es una sala más pequeñita, en Madrid lo hicimos en en Changó, que también es una sala con un poquito menos aforo, pero esto es, para nosotros es histórico, entonces, o sea, y aparte sabes que no, que eran 15, 10 días para estas fechas, sabes que si hubiéramos podido hacer pues una Rasmatas 1, pues te habrías quedado de puta madre, si hubiéramos podido hacer un Apolo, pues la habríamos llenado también, si hubiéramos podido hacer una Base en Madrid, pues la habríamos llenado también, y joder, pues es un triunfo para nosotros, así que durante toda nuestra carrera siempre han habido ese tipo de cosas, ¿no? Que cuando parece que algo a lo mejor pues, puede fallar un poquito, no fallar, sino mantenerse, ¿no? Porque bajar, no lo he visto nunca así desde dentro. Es mantenerte, ¿no? Y creo que lo conseguimos. Y bueno, ahora que estaremos un tiempo no fuera del terreno de juego, pero sí, no sé, no tan activos, ¿no? Porque ahora, pues, bueno, más tarde hablamos de eso, si quieres, ¿no? De lo que vamos a tener después de estos conciertos. Pero vamos, que Angelus Apatria es eso, nuestro trabajo, estamos ahí y a tope. No sé cómo, no sé si alguna vez he visto así un bajón, yo creo que no, jamás, todo lo contrario. Esos ejemplos que te puedo decir, pues a lo mejor esto puede estar no fallando, o sea, estabilizado, ya no es lo mismo que obviamente cuando sacas el disco, pero por otro lado estamos tal. O mira, es que ahora en España estamos menos activos, pero es que estamos en Estados Unidos a tope, ¿sabes? Ese tipo de cosas así. Es nuestro trabajo, es a lo que nos debemos.
Sí, señor. Y bueno, el cierre en Bilbao, ¿será realmente cierre definitivo de gira? Lo digo porque luego a veces igual surgen algunas oportunidades, pero igual ya no se enfocan ya como lo que es la gira de presentación de un disco, ¿no? No sé cómo va a ser el futuro próximo.
Exacto, eso es tal cual. Desde luego es como te digo, mira, nosotros ya estamos inmersos en la composición del nuevo disco, llevamos ya unos meses trabajando y nuestra intención es grabar, ¿no? Antes de verano, nosotros queremos dejar el disco grabado y toda la hostia. Entonces, esto también se anunció, ¿no? Como terminamos el ciclo de este último disco, nos podemos terminar de centrar en la preproducción y después en la grabación del nuevo álbum de Angelus Apatria. Entonces, sí, claro, el Bilbao es la última fecha de este periodo, de esta gira de presentación de este disco nuevo, ¿no? Pero, por supuesto, que habrán nuevos conciertos. Volvemos a la carga en mayo. Nosotros ya tenemos en mayo algunos compromisos. O sea, de mayo a septiembre, que es nuestra época, más bien aquí, ¿no?, en los países un poco más cálidos, de conciertos de verano. Hay países que empiezan un poquito más tarde y aquí pues en mayo ya empezamos, ¿no? Entonces nosotros en mayo ya cambiamos otra vez el chip, volvemos a tocar y volvemos a hacer pues eso, setlist generales de Angelus Apatria, vamos a hacer festivales y vamos a hacer un montón de cosas. No vamos a hacer conciertos de salas como tal, hasta que no tengamos un próximo disco y vayamos a una presentación del próximo disco, no vamos a volver a girar por salas en ese sentido. Entonces, claro, nuestra actividad en directo no se va a quedar. En estos meses sí, lo calculo, terminamos el 28 en Bilbao y febrero, marzo y abril son 3 meses en los que no vamos a hacer nada. Pues puede ocurrir, no sé, que te llamen de X festival que hacen en Estados Unidos y que hacen en Latinoamérica, o una oportunidad, ¿no? Una gira con una banda, yo qué sé, algo que sea un poco fuera de lo normal, algo extraordinario, siempre puede ocurrir, y entre que nos dedicamos a esto y que nuestra pasión, pues por supuesto que puede ocurrir. Sí, el trabajo del disco ya está hecho. Pero no entra en la agenda ahora mismo y de hecho necesitamos también estar estos meses un poquito centrados en el nuevo disco y volver en mayo con otro rollo ya y con otra manera. Así que sí, este es el estas 4 fechas, es el final de la gira presentación de este último disco, de este Indoctrinate Tour, y va a ser por todo lo alto.
Eso es. Y habéis conseguido todo esto, que hay que decirlo, haciendo el estilo que habéis hecho siempre. Es decir, no solamente transmetal, es que encima quien escuche vuestros primeros discos va a reconocer enseguida que, pese a la evolución lógica después de 7 trabajos, sonáis a vosotros mismos. Nadie os puede acusar. Igual también es una de las claves de que la gente, pues dentro de un estilo que en principio no es tan accesible como otros, ¿no?, como es el transmetal, haya conseguido llegar hasta ahí, que es la fidelidad que habéis tenido a vosotros mismos. O alguien os acusa, porque aquí hay de todo en este mundo, lo típico, ¿no?, de cuando alguien consigue éxito, es que estos se han vendido, es que no sé qué. En vuestro caso yo creo que es que sí los hay.
Claro que sí.
No fastidies.
Claro, hombre, eso forma parte de esta nuestra querida escena, claro que sí. Hombre, siempre, y cuanto más, no, pues eso, más grande eres, o más boca de todos estás, o más importante te conviertes, por supuesto que te salen, pues eso, más haters y más tal, eso está a la orden del día, ¿no? Está claro. Otra cosa es ya hacerles caso, ¿no? Imagínate, yo que sé, si tuvieras que estar perdiendo el tiempo en críticas destructivas, pues a padre, vámonos, ¿no? Sí, no, pero claro que los hay, ¿no? De gente que dice, joder, este grupo, tal, así que no son auténticos, no, es que no, joder, tío. O sea, el típico que te habla a lo mejor solo de las bandas que conoce él y su colega. Y ya sí. Está, como diciendo, esa es la verdadera escena, y dice, joder, tío, joder. Pues es un poco lo que nos ha pasado siempre, ¿no? La escena, ¿no? Si hay de por sí el rock y el metal es algo bastante minoritario, como tú estás diciendo, ¿no? Ya empiezas a separar en 40.000 estilos, empiezas a separar en 40.000 etiquetas, y de esas etiquetas, pues solo es que estos no, es que estos no, es que estos son los vendidos. Y al final dices, pues tío, pues es que tenemos un poco lo que nos merecemos en esa escena, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, ese no es la mayoría, eso es un porcentaje muy pequeñito de gente que también necesitan como expresar su frustración por otras cosas, ¿no? Que luego esa peña sí que va, te dicen esto, pero luego viene Slayer, o bueno, ahora ya no, pero viene Megadeth y van a verlos. Uh-huh. Porque, ¿sabes? O viene Delta Ben y van a verlos, ¿sabes? Pero bueno, afortunadamente es una minoría. Nosotros estamos encantadísimos de la suerte que hemos tenido de poder cuajar mucho, sobre todo aquí en España, porque aquí sí que se nos trata más como, pues como una banda, más como estamos diciendo, ¿no? Sin etiquetas, sí, hacemos trap, claro que hemos mamado del trap, pero tampoco somos una banda de metal extremo. Tenemos cosas, tenemos riffs, tenemos partes, tenemos influencias de metal extremo, pero también tenemos influencias de la New Wave, tenemos influencias del trash americano, tenemos influencias de power metal, tenemos influencias de mil historias y cosas incluso fuera del metal. Y entonces eso es lo que intentamos, lo que siempre hemos intentado plasmar en nuestra música, que es lo que a lo mejor puedes llegar a decir, pues eso, que es nuestro sonido propio. Sin haber inventado nada, ¿eh? Nunca hemos intentado inventar nada, que para eso hay otras bandas que son súper famosas y súper grandes, ¿no? Que inventan ya sus propios estilos y... No, nosotros queríamos hacer desde pequeñitos, desde que nos juntamos a tocar con 14, 15 años, queríamos hacer heavy metal pesado, duro, no sabíamos ni siquiera lo que se llama, lo que era el thrash metal cuando éramos pequeños. O sea, que imagínate, nosotros lo mismo escuchábamos Iron Maiden, que escuchábamos Sepultura, Creator, o Machine Head, o Skid Row. O sea, es que para nosotros era como todo, un poco el rock era todo lo mismo. Uh-huh. Y las sensaciones que tenías con unas bandas o con otras, pues eso es lo que al final, cuando tú haces tu música, es lo, oye, pues yo es que quiero expresar mi música más así, aunque yo esté en casa escuchando Motley Crue y Skid Row. Pero a la hora de tocar, a mí lo que me flipa es hacer esto, incluso mezclar las voces, ¿no? Cuando escuché Pantera la primera vez, escuché ya el Faro y el Driver. Pero bueno, escuché el Cowboy From Hell, que era música súper pesada, con una voz súper aguda, ¿no? Pues eso es un poco lo que te ocurre cuando escuchas el Painkiller también, ¿no? De Judas Priest, y dices, pero qué barbaridad es esta, ¿no? O sea, cómo puede ser tan pesado y qué diferente es, yo qué sé, del British Steel o del Cowboy From Hell. Es así, ¿no? Tú, pues es un poco lo que siempre nos ha molado hacer, sin ningún tipo de pretensión, de no, es que ahora está de moda esto, no, es que ahora está... Así hay miles de grupos, cientos de grupos que van así, que no sabes a dónde van, que un disco te suena a esto, un disco te suena al otro, y luego los ves en directo y los ves más perdidos que la hostia puta. Yo qué sé, nosotros a nuestro rollo hemos ido así, a lo que consideramos que es lo que nos molaba tocar y disfrutar en directo. O sea, Angelus Apatida para nosotros siempre ha sido la banda que nos molaría ver en directo, más allá de las bandas grandes y de nuestras influencias, ¿no? Es como, joder, me molaría pues eso, ver una banda que sea potente, que tenga esto, que es, y al final es lo que hacemos, ¿no? Y así es como componemos la música y como planteamos nuestros directos. Creo que en el resto del mundo, sobre todo pues en territorios donde estamos empezando, como ahora por ejemplo en Estados Unidos, otros territorios en los que hemos ido muy pocas veces, como puede ser Latinoamérica, aunque tengamos mucha cercanía también con ellos en redes y tal, pero hay que ir. O sea, a día de hoy ya tienes que ir a los sitios de las ciudades a tocar para que la gente te vea, ¿no? Pues igual que en Asia o en Oceanía. Son cosas que tenemos que seguir rescatando porque tenemos que seguir creciendo allí, tenemos que seguir tocando, porque al final esto es a base de tocar y que te vean. En un mundo ya tan globalizado, con tantísima información, pero sobre todo desinformación, la que la gente ni siquiera se plantea ya leer las noticias, ¿no? O simplemente está comprobadísimo que se quedan con los titulares o lo poquito de los titulares y la noticia la gente ya se la inventa. Y no, es que he leído esto y... Entonces, claro... En ese mundo pues las tienes que estar ahí, tienes que, la gente te tiene que ver. Yo no sé las veces que hemos tocado en Bélgica desde que empezamos a hacer giras internacionales, pues fácilmente habremos tocado unas 20 veces en Bélgica, no en salas. Pues este año ha sido la primera vez en que a Bélgica ha dicho, ¿qué cojones pasa? ¿Quién coño es esta banda? No, fue porque actuamos en Graspop y tuvimos un concierto pues bestial y habían 14.000 personas viéndonos y eso ha cambiado ahora ya. Ahora Bélgica ya es diferente, ¿no? pero no quiere decir que nunca hayamos estado allí. O sea, hemos tocado mil veces allí. Uh-huh. Ocurre lo mismo pues en otros países y en otros sitios. En España, pues eso hacía, hemos tenido la suerte de haberlo hecho durante muchísimos años. Entonces, tenemos la suerte de que nuestros seguidores o la gente que te gusta Andrés Sanfrida están, por un lado, que pasan de etiquetas, están los que tienen sus etiquetas pero que les mola todo esto, están los que simplemente también dicen, no, es que es una banda de aquí, con huevos, que se lo han currado, ¿no? Es como, yo qué sé, es Ángelos Apátrida es casi patrimonio de aquí, por lo que han hecho, por lo que hemos seguido, y es que aunque no me guste, no me termine en este estilo, pero es que me mola, me compro el disco, si puedo ir a verlos, los voy a ver, si tocan en este festival y estoy, pues voy a estar ahí viéndolos y animándolos. Todo eso es lo que, la suerte que tenemos que ocurre aquí en el estado. Entonces, agradecidísimos y de puta madre. Y aún así, como te decía al principio, con muchísimo curro por delante por hacer.
Y ya veo que valoras mucho, a pesar de lo que es para las bandas lo de romper fuera, ¿no? Siempre se habla mucho proyección internacional, hay que salir, que es verdad, ¿no? Pero se valora tanto más, o por lo menos es lo que entiendo, ¿no? Con tus palabras, tanto más el ser profeta en tu tierra, a pesar de que también hayas conseguido ese éxito internacional.
Sí, es realmente el... ¿cómo decirlo? No sé si una cosa... Es que yo creo que el éxito internacional o la exposición internacional que llevamos teniendo desde 2010 es gracias a que aquí conseguimos hacernos un nombre y un hueco. Probablemente si nosotros no hubiéramos empezado a hacer esa banda, ¿no? Sobre todo a partir de 2007, 2008, con la salida de Given War, cuando ya empezamos a girar un poquito más normal, empezamos a hacer festivales más importantes, y ya la gente dice, hostias, ¿no? Esta banda, ¿qué hostias pasa con esta gente, ¿no? Pues eso, la primera vez que vamos a Bilbo a tocar, o a Larracho, a Donosti, cosas así, que pues dices, joder, ¿no? Esta banda, tío. Y entonces, al final, pues eso, ahí empieza a gestarse un poco ese cariño, ese rollo hacia Andrés Sanfrida que va más allá de quizá de lo estrictamente musical. O sea, obviamente te mola la música, pero es como, joder, esta banda, a lo mejor te sientes identificado porque se hace algo diferente, porque no había habido una banda, ¿no?, que estuviera haciendo esas cosas, claro que las ha habido en el underground, por supuesto, haciendo cosas diferentes, pero sin tener a lo mejor la suerte de que tuvimos nosotros en ciertos momentos, o las oportunidades que nos dieron que aprovechamos también para poder tener más exposición, ¿no? Y yo creo que también había un mogollón de bandas, y sobre todo a partir de 2008 o 2009 vuelve a haber una explosión, ¿no?, de bandas de thrash metal. Uh-huh. Aquí en España, obviamente, ya tenían en quien fijarse todo el mundo, ¿no? Todas las bandas que salieron, obviamente, ya tenían una banda que ya había roto moldes, ya había picado piedra, había hecho el camino, ¿no?, por así decirlo, y decirle, bueno, pues por aquí, si caemos nosotros, cabe todo el mundo. Y por aquí es por donde podéis. Sí, o sea, tenéis algún atajo de puta madre, ¿no? Y eso ocurre también a partir de 2010 con otras bandas y tal, y nosotros encantadísimos con eso. Entonces, fuera hay que picar muchísima más piedra. O sea, el problema de un mundo tan globalizado al final es ese también, ¿no? Es que hay, yo qué sé, la de millones de bandas que pueden haber, millones de discos que salen a la vez. Entonces también tienes que estar ahí, por supuesto. Pero no hubiera ocurrido si no hubiéramos tenido la suerte de ser una banda grande aquí ahora mismo en España.
Y bueno, dices que me has dicho también que no habéis inventado nada realmente, ¿no? Pero lo cierto es que sois vosotros mismos. Tanto es así, y aunque ya sé que la pregunta es un poco típica, pero es que el último disco se llama Angelus Apatrida y no deja de llamar la atención que sea el séptimo y no sea el primero, ¿no? Que es verdad que hay otras bandas que lo han hecho. Algunas veces significa algo, significa pues que estás muy de acuerdo con lo que has hecho, o te parece que es el disco más netamente tuyo, donde más asiento una personalidad. O otras veces es simplemente que no habéis tenido la imaginación para encontrar un título, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En vuestro caso, sé que os lo han preguntado en otras entrevistas, pero bueno, yo también quiero que nuestra audiencia lo escuche. ¿Esconde algún secreto mayor el hecho de que este séptimo disco? Y oye, es el Angelus Apatrida. Cuando alguien que encuentre algún día los discos de Angelus Apatrida por ahí y no sepa el orden, va a pensar que este es el primero.
No, me creo. No, bueno, no siempre suele ocurrir así, que el primero sea... No, vamos, yo he visto otros que el disco se llame tal. Que sea homónimo un poco también cuando, por así decirlo, pues a lo mejor la banda ya está consolidada, ¿no? Por así de tal, es como, mira, esto es... En nuestro caso fue, pues, fue un cúmulo de situaciones. La primera, sobre todo, pues, cuando se compuso el disco, ¿no? Que se compuso durante lo peor de la pandemia. Nos mantuvo unidos, aunque separados, cada uno en su casa, pero nos mantuvo muy unidos a todos, a toda la familia de Andrés, a partir de músicos, a nuestras parejas, a nuestros técnicos, a todo el mundo. Compusimos lo que nosotros creemos que es lo mejor que hemos podido componer hasta ahora. Y nos sobrepusimos a todo eso, y al final era luego, joder, pues no sé qué, el nombre del grupo, ¿no? Es como, joder, pues algo que englobe todo esto, ¿no? Por primera vez también tuvimos como un parón obligado en el que sentarnos a pensar en muchas cosas y demasiadas, ¿no? Y demasiado tiempo libre, por así decirlo, y entonces, yo qué sé, en ese momento creo que fue la primera vez que miramos la vista atrás de verdad y decir, joder, han pasado 20 años desde que empezamos a tocar juntos, ¿no? Desde que teníamos 14, 15 años. Y mirad todo lo que hemos hecho, o sea, mirad todo lo que hemos conseguido, no hemos parado nunca, o sea, es que no, este es el primer momento, por así decirlo, que tenemos un parón y que podemos mirar para atrás, ¿no? Fue como, joder, qué guay, ¿no? Y lo que queda por hacer, entonces fue como, coño, esto es como una especie de punto de inflexión, ¿no? Es como, vale, hasta aquí y ahora vamos a seguir y a por todas y de puta madre y tal. Entonces, bueno, pues nos pareció buena idea que fuera homónimo. Y en segundo lugar también estaba el tema, ¿no? de la pronunciación del nombre. Siempre es algo que sabemos desde que firmamos con Century Media para muchos países extranjeros de habla no española, ¿no? Pues les cuesta muchas veces pronunciar el nombre, pero sobre todo retenerlo. Como Angelus, no sé qué, ¿no? La patria es como no lo terminan de entender. Y bueno, pues se les ocurrió también la movida de poner la, ¿no? El sonido, ¿no? Escribir el sonido de cómo se pronuncia, la pronunciación correcta, ¿no? De Angelus a Patria, cómo sería o cómo lo pronunciamos nosotros, y así lo escribimos también. Para decir, bueno, pues a la gente, sobre todo pues los guiris, que no tengan excusa de no saber cómo se pronuncia el nombre, porque a lo mejor el logo les puede engañar un poco y no saben muy bien qué letras está. Coño, está ahí y esto es nomenclatura internacional. Así que más fácil que nada. Nos pareció muy buena idea ponerlo así y eso, sin más. No lo sé, hay bandas, pues lo típico, ¿no? Que el tercer disco le llaman 3, hay otros que el séptimo le llaman 7, V de 2 palde, no sé. Ahí sí que puedes decir, bueno, pero este sí que tiene sentido en ese sentido, ¿no? Es como, bueno, también es como un volver a empezar. Oye, si miran que este es el primer disco, pues cojonudo, hay muchísima gente, una inmensa mayoría de peña fuera de España que nos han conocido ahora con este disco. O sea, que para muchísima gente este sea su primer disco, aunque tengamos cosas atrás, pero dirán, no, es que yo lo primero que escuché, lo que más me gusta es este, ¿no? Entonces, era la mejor carta de presentación también que podamos tener para toda esta gente que no alma está familiarizada con Angelus a Patria.
Que se haya compuesto en estos tiempos tan oscuros, ¿cómo ha influido tanto en el... Bueno, en el sonido, primero, igual también en el sonido puede influir porque se tiene más tiempo también, eso también hay que tenerlo en cuenta, pero también en el aspecto de si puede ser un disco más rabioso, más oscuro, o no tiene por qué, o a pesar de la situación no se llega a reflejar en el disco, ¿no? Y también podéis poner la mente muy en blanco y componer...
No, sí, sí, sí que se refleja completamente, o sea, de hecho, algunos riffs y algunos trocitos de canciones que ya estaban compuestas antes de la pandemia cambiaron sobremanera cuando empezamos a sentarnos y a darle forma a todo, ¿no? Desde luego, la rabia creo que está implícita, ¿no? En prácticamente en todas las canciones, ¿no? Desde Indoctrinate o Rise of Fall o yo qué sé, es que es o Liberty, es que tienen esa rabia, esa mala leche, así que hemos tenido el mismo tiempo, realmente al final somos unos cabrones, ¿no? Lo dejamos todo, pues como hacían en el instituto, ¿no? Estudiar el último día, siempre te vas confiando y al final lo vas dejando ahí. Sí que tuvimos más tiempo, por supuesto, para probar, por ejemplo, la afinación, que era algo que queríamos haber hecho hace tiempo, ¿no? De probar cositas. Nosotros siempre hemos afinado en mi bemol, ¿no? Que es un semitono por debajo de lo estándar, y llevábamos tiempo que queríamos experimentar, hacer algunas cositas, no muy bajo, o sea, simplemente bajar otro semitono, de llevarlo a re, que es una nota pues que mola un montón porque tocábamos canciones y tal. Y aquí pues sí que tuvimos tiempo en coger, transportar todas esas canciones y ver y darnos cuenta que empezaban a sonar todo súper brutal. Y las canciones antiguas tuvimos tiempo para poder tocarlas también en esa afinación y ver que la mejora iba, o sea, que el cambio era mejor. Pero por lo demás, nada, igual llegamos al estudio, pues eso con los deberes casi por hacer, las letras, escribiéndolas ahí, corrigiéndolas con mis amigos americanos pues a última hora. Todo llegando un poco así, como siempre. Pero sí, esa rabia está, ¿eh? Esa rabia y ese... Claro, tío, es que fíjate, ¿sabes? Entramos a grabar a finales de septiembre de 2020, que ya acababa el verano, volvían a haber otras olas y otra vez restricciones y toda la mierda y otra vez la... Y sí, sí, claro que estabas quemado, estabas frustrado y yo, vamos, yo lo reflejé ya no solo en las letras, sino también en la manera de cantar y tal. Las baterías creo que también tienen un poco esa rabia de extra. Y ese rollo, ¿no? Y bueno, claro que influye siempre. A nosotros nos ha influido siempre todo lo que ocurre fuera, en nuestro alrededor. Siempre, siempre nos han influido para escribir y para componer y para grabar, claro.
Bueno, y me consta, bueno, son 7 discos y claro, mucha gente os preguntará, bueno, ¿y un directo cuándo? Sé que, o por lo menos leí por ahí, ¿no?, que en 2017 sí se registró algo para editarse en un futuro. Claro, uno piensa, como siempre estáis en el mejor momento, si cuanto más se retrase la salida de ese material, al final vais a quedaros igual con la espina de que el momento para grabar el directo era ahora, ¿no? Porque fíjate ahora con estos conciertos all out en diferentes capitales, la banda en un punto álgido, y normalmente cuando se presenta material en directo, la idea siempre suele ser, y siempre queda además muy bien, ¿no?, en las críticas de discos, ¿no?, la banda recogida en el mejor momento de su carrera, ¿no? Pues
no, pues fíjate, como solemos hacer las cosas siempre un poco como nos sale de los huevos y como salen las cosas, no. Sí, desde luego que ese disco está grabado de, pues eso, en 2017 lo grabamos y tal, y está ya terminado. O sea, faltan algunos ajustillos en sonido, pero es que ya está todo hecho. Y ahora simplemente estamos buscando el periodo perfecto para sacarlo. Entonces yo creo que cuando acabe todo esto, estos meses de inactividad que vamos a tener después de estas 4 Zetas, va a ser el momento ideal en el que podamos hacerlo. O sea, estaba todo listo para lo típico, ¿no?, para que saliera antes de la pandemia. Era, bueno, ya llevamos 2 años, pero bueno, lo vamos a sacar. Porque en cuanto tuvimos un montón de problemas al principio y no lo pudimos sacar cuando nosotros queríamos, que era 2017. Después entramos ya con la dinámica de Cabaret de la Guillotina. Es imposible, tienes un disco nuevo y no puedes desviar la vista, ¿no?, a otra cosa, tienes que enfocarte en eso. Después 2019, que parecía, pues mira, ahora es el momento, ¿no?, que lo podemos hacer para finales de 2019, quizá primeros de 2020, pues toma, te queda... Empiezan a haber también un montón de problemas de escaseo de fabricación en 2019, por ejemplo, o sea, las listas de espera para poder fabricar vinilos, componentes electrónicos y componentes ópticos, todo se va a tomar por culo. O sea, se empiezan meses y meses, incluso años, y es decir, pero qué mierda está pasando aquí, ¿no? Entonces, mientras vas esperando, vas haciendo otras cosas, y al final, pues eso, te encuentras que ha pasado tiempo, pero el disco en directo ya está terminado. Y para nada va a ser yo lo he visto y es una puta pasada, o sea, es brutal, la gente va a flipar. Y lo que mola es de, mirar, chicos, esto es lo que hacíamos ya en 2017, estamos en 2023 y esto ya ocurrió en 2017 y aquí lo podéis ver, ¿no? Y siempre va a haber tiempo para hacer más cosas, si lo vemos oportuno, por supuesto, claro que sí. Vendrán mejores festivales, vendrán mejores salas más grandes, vendrán más sold outs y vendrán más oportunidades para poder... presentar un poquito más en tiempo real lo que es, ¿no? O sea, decir, pues mira, oye, si hacemos, imagínate, no creo que vaya a ocurrir, ni mucho menos porque no hay nada hablado, pero yo qué sé, este verano en el Mayorhead o grabamos en Copenhague, lo grabamos en Leyendas del Rock o cualquier otro festival que sepas que va a estar hasta arriba de, pues lo grabamos y lo editamos, pero si se edita, ya que ocurra en 2 meses, cosas así, ¿no? Como tú bien dices, pues para decir, esto es lo que hacemos la banda ahora mismo. Pero no, bueno, quizá no lo volvemos a hacer porque ya con las redes sociales pues a lo mejor la gente no se va a interesar en tener un directo y yo qué sé, pues, ya, al final lo mejor lo pones en tu canal de YouTube, lo pones gratis, como ha hecho por ejemplo Sociedad Alcohólica con el último directo en el que digo a todo el mundo que por favor lo escuche y lo vea porque es brutal y sobre todo porque aquí en Mendaza sale a cantar ratas con ellos y es brutal de cuando tocamos juntos en Mendizorroza. Entonces no sé, como la industria también va cambiando, no sabemos qué va a pasar, pero este directo de Hidden Evolution de 2017 va a salir y vamos, luego nos pondremos ya las pilas completamente para fabricación y para la salida a la venta pues en cuanto, pues a primeros de febrero cuando terminemos estos bolos.
Vamos, que
ya te digo que...
Sí, te iba a decir...
He visto el montaje y es brutal, es increíble el montaje. Está muy guay y mola decir esto. Mira, sí, ahora estamos en un momento de puta madre haciendo eso y petándolo y tal. Pero es que en 2017 ya lo petábamos también. Y en 2017 también estaba de puta madre. O sea, que no es nada nuevo.
Vamos, que será lo próximo que editéis, ¿no? ¿O no nos vais a dar otra sorpresa? Lo próximo que viene es el directo de Angelo Zapatero.
Sí, en principio sí. Esto también, bueno, conlleva sus cosas porque esto es como... algo que compramos, una licencia a Century Media Records. Esto no lo va a editar Century Media Records, entonces esto es algo que lo hacemos nosotros. Eso también, durante los pasados años, pues también ha sido un problema económico, obviamente, no disponer de tanto dinero como para poder editar esto rápidamente. Pero ya lo tenemos terminado y lo haremos, lo sacaremos, por supuesto. Pero sí, va a ser lo próximo que editemos antes del próximo disco. Esto, pero claro, claro, esto va a ser una edición, como dijimos en su día, es una edición muy limitada, unas pocas copias y ya está, y no creo que se vuelva a reeditar.
Pues perfecto, pues a falta de ese directo, lo más importante, seguir viéndoos en directo, como estáis ahora subidos a los escenarios, y sobre todo pues en esa fecha de Bilbao, que como digo es en la que quedan entradas, y si llegáis a llenar, que lo vais a conseguir, porque me consta que va bastante bien la cosa, si llegáis ya a llenar la Santana 27, pues bueno, otro hito en la carrera de Angelus Apátrida, porque no es una sala que llene cualquiera, desde luego.
No, esto es algo intenso, o sea, lo hablábamos antes fuera del micrófono, nosotros, pues, la peña dice, bueno, ¿y por qué pillasteis este live y tal? Y dice, bueno, pues porque tenemos los pies en la tierra, ¿no? Y es como, vale, nosotros siempre hemos venido las últimas veces desde que Bilbo Rock, bueno, a nosotros nos molaba mucho Bilbo Rock, ¿no? Sí. Pero luego ya, pues sí que vamos a Lanchoqui por unas cosas o por otras, siempre íbamos al Café Lanchoqui. Y era imposible, o sea, no habían fechas y tal, y yo no conocíamos esta sala, este live, y bueno, pues Gorka de Noison Tour nos dice, bueno, es una sala de puta madre, chiquitita, pero oye, que caben sus 450 personas. Y dije, pues de puta madre, tío, pues si es lo que veníamos metiendo nosotros en Lanchoqui, 380, 400, 400 y algo, es lo que veníamos metiendo en el Café Lanchoqui. Oye, pues joder, tal como están las cosas, de puta madre, venga, pues lo hacemos aquí y tal. Pero qué hostias, no nos imaginábamos, ¿no? Que iba en un mes, pues el 15 de octubre creo que fue cuando se pusieron a la venta las entradas y el 15 de noviembre ya no quedaban. Entonces aquí tuvimos la suerte de que Santana estaba disponible y bueno, pues estuvimos hablando y dijimos, oye, pues joder, si a falta de, no sé, que fueron tres meses o yo qué sé, un montón de tiempo, tío, si a falta de tanto, joder, ya tenemos 450 o 500 entradas vendidas, tío, pues vamos a tirarnos al toro y vamos a Santana, que lo que nos decía Gorka, es una de las mejores salas de España. Yo nunca hemos actuado allí en la grande, tocamos en la pequeñita que tienen hace un montón de años. Pues no, y recuerdo ver la grande y decir,
claro, pues imagínate la diferencia.
claro, entonces, no, pero es aparte que bueno, el equipo, nuestro técnico de sonido está deseando también decir, tío, o sea, el equipo que hay allí. O sea, yo creo que la fecha de Bilbao va a ser, todas las fechas van a ser brutales, ¿eh? Empezando Valencia, Barcelona y Madrid, porque está todo vendido y porque las salas también son la polla, suenan cojonudas y es la hostia. Pero esto es como, hostia, Bilbao es probablemente vaya a ser mejor fecha, o sea, el mejor bolo, porque aparte de ser el último y no lo vamos a estar ya sin la presión y con ganas de pegarnos una fiesta después, es que a día de hoy ya llevamos el 60% vendido. ¿Sabes? De una sala como Santana 27. Entonces, joder, quedan 20 días, quedan un poco menos, 2 semanas y pico. Pues, tío, y vamos a petarlo.
Quedan 17 días. 17 días, exactamente.
17 días. Pues, okay. 17 días. Hay oportunidad de subirse al tren, porque creo que va a ser un bolazo. Todos van a ser bolazos, pero este, además, no sé por qué en especial. Tío.
Sí, no, histórico.
Va a ser la polla.
Histórico, que si en una sala...
Sí, para nosotros, o sea, todos los bolos para nosotros, como te decía antes, ya son históricos. Pero este, o sea, una banda como nosotros, o sea, ¿qué bandas españolas a día de hoy pueden hacer esto, no? De heavy metal, es que solo unas poquitas. Y, o sea, solo a lo mejor allí solo te lo puedo hacer Sutagar, te lo puedo hacer Sociedad Alcohólica, pocas bandas, ¿no? Que focas más.
Sí, señor, y siempre está el riesgo, además, ¿eh? O sea, que en fin.
Exactamente, o sea, entonces yo sé que el otro día cuando con Inflames y tal, pues estuvo de puta madre, creo que al final colgaron billetes, yo ese concierto de Inflames y At The Gates lo vi en Madrid y también estaba llenísima la Riviera, pero claro, es que estamos hablando de bandas de primerísimo nivel, a nivel internacional, entonces es como, joder. Pues, para nosotros esto ya es histórico.
Eso es, pues así para que veáis al nivel al que estáis vosotros, así que eso quiere decir,
bueno,
mucho.
Vamos a ver, lo bueno también es que bueno, no nos clavamos con las entradas como hacen los guiris, ¿no? Aquí no te preocupes que no hace falta pagar 50 pavos, son 20 pavos, que yo creo que está de puta madre. Y eso, pues nada, que lo vamos a pasar de la hostia.
De acuerdo, ¿vale? De acuerdo, Guillermo. ¿Tienes algún tema favorito del último disco, del Angelus Apátrida?
Muchos.
Dime uno hoy para cerrar la entrevista.
Venga, pues a mí, para mí, que de las más me molan de todos, por supuesto, es Indoctrinate, pero no sé si lo has puesto ya. Si no
la pondríamos en su día cuando presentamos el disco, pero la retomamos, no pasa nada. Además, es el fin de Indoctrinate Tour, que termina en Bilbao el 28 de enero. Así que, pues eso, pues con ello cerramos. Y para mí un placer, Guillermo, y que nos vemos ahí en ese fin de gira aquí en Bilbao, ¿de acuerdo?
Sí, señor. Muchas gracias por tu tiempo.
Venga, un abrazo.
Venga, un abrazo. Chao. Say,
Bueno, pues seguimos. Se me ha quedado ahí colgado el tema de Dangerous Apátrida. Os pido disculpas, cosas que ocurren en directo. Pero bueno, ese Indoctrinate con el cual habíamos terminado la entrevista con Guillermo Izquierdo. Pero bueno, recordamos la fecha, ¿eh? El próximo día 28 de enero. Todavía quedan entradas, porque ya digo, para Valencia, Barcelona, Madrid no quedan. Pero aquí en Bilbao, en la Santana 27, siguen quedando entradas para Dangerous Apátrida. Y vamos con nuestros segundos invitados en el día de hoy. Suena este Stay al Heavy Metal para presentar el nuevo trabajo de Ad Aeternum, que también estarán actuando próximamente en vivo. 21 de enero, Sala Stage Light de Bilbao. Y enseguida estamos charlando con la banda. Yeah. Bueno, pues qué bonito puede quedar en un directo escuchar corear esta canción. Una sala, esperemos que, si no llena, muy poblada el próximo día 21 de enero en la Stage Life, porque ahí estarán presentando este nuevo disco Ad Aeternum. Los vizcaínos tienen entre manos este recién editado Creando Sueños, y sobre ello vamos a charlar en el próximo rato del programa, bueno, prácticamente hasta el final, si ellos así lo desean. Porque tenemos por aquí a su guitarrista Chuchi y a su vocalista Pacha. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Opaí.
Bueno, pues encantadísimo de que estéis por aquí. Y lo primero, pues bueno, enhorabuena por este disco, porque pues porque tiene mérito hoy en día seguir sacando discos, ¿no? Y encima si se hacen bien, pues ya doble mérito, ¿eh?
Bueno,
bueno, eso lo tendrá que decir la...
Se hace lo que se puede.
La gente, ¿no?
Bueno, vosotros, ¿qué sensación tenéis? Yo creo que satisfacción, ¿no?
Sí, al final hemos acabado contentos del resultado.
Bueno, después de 4 años yo creo que hay un salto importante en el anterior trabajo con este. No sé, eso me parece a mí, esas son las sensaciones que yo tengo. Nos hemos atrevido con una baladilla también, que para mí suena un cañón.
Sí, y bueno, Guerrero de las Tinieblas.
Sí, sí, me parece además el contenido que tiene, de lo que habla el tema y el sonido que le hemos conseguido sacar al tema, me parece de lo mejorcito del álbum.
Hay una cosa que a mí, por ejemplo, me llama la atención nada más que empiezo a escuchar el primer tema Armagedón, y es que ya desde el principio me suena a vosotros. Cosa que no está nada mal, teniendo en cuenta que solo teníais un disco. Y joder, desde el primer momento, es verdad que sois gente con trayectoria, que está la voz de Pacha, que estaba más acostumbrado hace un tiempo pues a escucharle en inglés, ¿no? Más que en castellano. Pero sin embargo es que empieza el tema, y digo, ojo, si no me lo dicen, sé que es Ad Aeternum, fíjate.
Sí, no por sé, el tema de los coros igual, ¿no?
No sé qué os dice eso, pero yo es la sensación que tuve, joder, nada más escucharlo, digo, ojo, se le reconoce ya.
Bueno, está claro que venimos de donde venimos y tenemos una impronta, creo que somos todos autodidactas y todos hemos vivido los 80, que fue la mejor etapa del heavy metal para mi gusto, y pues ahí están nuestras raíces. Entonces es lógico que sonemos como sonamos, no hay más. O sea, escuchar Ad Aeternum, puedes escuchar 1, 2 o 10 discos y al final vas a escuchar lo mismo. Componemos siempre la misma gente y el trabajo que se hace es lo que te digo, viene de nuestras raíces, están en los 80.
Eso es una banda de heavy metal, que para muchos ya es un término como un poco defenestrado, ya es como decir, joder, es que si haces solo heavy metal, como que no aportas nada. Ahora ya que se ha mezclado de todo, que se ha hecho de todo, cómo conseguir ser original, pues también se puede ser, si no original, por lo menos personal, haciendo exclusivamente eso, heavy metal. Para vosotros, que el ser purista o el tener esa pureza es un halago, ¿no?
Bueno, somos puristas.
Hombre, si no eres heavy tú, yo creo que más puramente heavy que tú concretamente, yo creo que pocos vocalistas, ¿eh?
No, pero bueno, lo que intentamos es intentar que el grupo tenga personalidad y que a la gente le guste lo que hacemos. Tampoco intentamos ser puristas y ser...
No se intenta, ¿eh? Eso no se es.
Ya, sí, es posible.
Eso es, pero vamos, que no os gusta meter, ¿no? O hacer demasiada mezcla, o que alguien venga con ideas, igual que se vayan un poco de madre, ¿no? O las hay, ¿no?
No, sí. Nosotros no le ponemos barreras a nada, ¿eh? Si un tema, una idea suena bien, tiramos para adelante con ella. De hecho, el primer disco hay canciones, por ejemplo, River, que es un tema muy diferente.
Es muy especial. Y luego encima el juego queda en directo. Oye,
eso es. Entonces,
pero River fue un tema coña. Fue un tema que salió en 2 ensayos de un solillo y una rítmica de Sergio a tomar por culo. Y ahí salió un tema. Dijimos, bueno, pues podemos hacer un tema así, en plan tonto, pues como hacen muchas bandas. Como Maiden tiene los suyos, Judas tiene los suyos o Halloween tiene los suyos. Pues bueno, salió así.
Bueno, pero que al final el tema...
Pero sí, yo creo que yo, por lo menos en mi parcela, en lo que yo compongo, yo sé que soy muy muy clasicote y soy muy de ideas fijas, de empezar los temas de una manera, continuarlos de otra, llegar a un estribillo de una manera, salir a los solitos de otra manera. O sea, yo sé que soy muy clasicote. Yo lo que hago, o sea, es que, bueno, que lo sé, qué cojones.
Bueno, pero al final los grupos es lo que tienen las bandas, que son 4, 5, 6 personas y el sonido lo hacen el conjunto de esas 6 personas. Uno puede ser clasicote o dos, pero si los demás no...
Bueno, hace terminar nació para ser un grupo de heavy metal, aunque luego tengan alguna canción que se pueda salir un poco de onda.
Sí.
El tema está que la podéis controlar, es decir, que no se convierta luego en la favorita de... Porque es lo que pasa a veces de mucha gente, que luego resulta, joder, la canción que hemos hecho más de coña, que resulta que se ha convertido en la favorita de casi todos los seguidores, ¿no?
A mí personalmente me gusta.
A veces ocurre, ¿eh? No, está bien que te guste, pero luego no es el tema que no sea la que la gente pide constantemente, ¿no? Ya, que es sí. Un poco, es un contrapunto que en los directos le habéis sabido sacar mucho juego, vamos, que es algo que controláis vosotros. Hay otras bandas que están hasta las narices de tocar alguna canción que metieron en un disco por... Me acuerdo el último disco de Karcharoth, que metieron la última un poco ahí de coña, y luego resulta que era la que más le gustaba a la gente, que encima era la más simplona, la más sencilla... Y encima tenía un poco un significado un poco más especial también, porque era como un poco el canto del cisne de la banda, ¿no? Que luego al final se ha ido el vocalista, y resulta que acabaron hasta las narices de decir, joder, si es que al final es que resulta que es la que más le vuela la peña.
Pero esas cosas no las puedes controlar.
Eso es. Bueno, ¿vosotros qué diferencia diríais que hay entre un disco y otro? ¿En qué sentido diríais que hay diferentes matices, ¿no? Quien haya escuchado Dogma y ahora escuche este Creando Sueños, ¿qué diferencias podría encontrar? Si es que las habéis buscado, que también yo sé que sois bastante llanos, nobles y directamente igual, ni siquiera habéis pensado en ello, vamos.
No. Este disco ha sido un poco especial por todo lo vivido, ¿no? Por el tema de la pandemia, que al final se ha hecho muy largo, las grabaciones se han hecho muy escalonadas, que a mí personalmente pues no me ha gustado, pues porque estás inactivo durante... En mi caso de voz, durante un par de meses, mes y medio, y luego tienes que prepararte a saco durante 3 semanas para grabar 2 canciones. Entonces, todo ese periplo le ha dado un gusto especial al disco.
Pasa como si andas en bicicleta, ¿no? Que si dejas de andar,
claro,
te desentrenas y otra vez vuelta a empezar también en un vocalista.
Por eso digo mi caso, ¿no? Que es más físico.
Sí, pero bueno, aquí también el problema ha sido la pandemia. Nosotros teníamos... 4 temas creo que éramos que estamos haciendo cuando entró todo esto por medio. Entonces decidimos pues que en los permisos que había pues para poder moverte entre provincias, decidimos grabarlos y plasmarlos, aunque sería musicalmente, para que Pacha podría ir trabajando las letras y en el contenido. Y al final, pues bueno, te planteas, pues grabo dos, y al final así se ha hecho. Se han ido grabando de 2 en 2, pero es lo que nos han permitido, porque cada uno vivimos en un pueblo distinto. Entonces, cuando aquello que no podía salir de la provincia, no te puedes juntar, y aunque hay muchas tecnologías, pues yo particularmente, yo soy muy básico. A mí no me mandes tocar la guitarra en casa, ponerte delante de una tele y grabarte, porque no tengo ni puta idea. O sea, con lo muy fácil que pueda ser, me da igual. ¿Entiendes? No sé, no... O sea, no doy para ello. Y lo que hago es grabarme en audio y se lo llevo o se lo mando por WhatsApp. Tengo esto, escuchando ya, pero por WhatsApp pierde calidad. Bueno, vale, pues te lo mando por mail, lo que sea. Pero lo de grabarme va muy mal conmigo, muy mal.
¿Habría salido el disco antes si no hubiera sido por la pandemia? Porque más o menos Dogma ya lo habéis presentado, habéis tocado en directo. Es verdad que a todo el mundo le trastocó los planes, pero no es lo mismo que te lo trastoque con un disco recién editado que habiendo prácticamente ya presentado el disco durante prácticamente 2 años, ¿no? Es un poco diferente. ¿Hubiera salido antes este disco o más o menos los plazos hubieran sido...?
Seguramente, sí, vamos. Claro. 2 años mínimo.
Sí,
fijo.
Sí, de hecho ya teníamos plasmados prácticamente 4 temas. No grabados, pero ya estaban definidos.
Sí, estábamos trabajando en 4 temas y decidimos grabarlos de 2 en 2, fue por eso. O sea, en el local teníamos 4 temas ya tirados para adelante, pero en un plazo más corto de tiempo fue.
Sí.
Y resulta que de repente vino todo esto y vino que no te podías mover de la provincia. Bueno, también...
No podías salir ni de casa, ¿verdad?
Claro, y te haces un poco baguete también. Y en casa, pues bueno, no sé, habrá gente que tenga su equipo en casa. Yo el mío lo tengo en un local aparte al nuestro, y tienes que desplazarte y no puedes desplazarte, y entonces al final te putea un poco todo, y luego también pues que te haces un poco baguete, es lo que te digo, dices, va, no ir al local, no te aprietas, no te pones motivos. O sea,
en algunos temas ha podido influir también los que se hayan compuesto después, la situación en esta, lo mismo que le he preguntado a Guillermo, ¿no? Si ha habido, hay influencia en el disco, porque por ejemplo me has destacado la balada que hablaba de una situación de una enfermedad y tal. Evidentemente no es de lo de la pandemia, no estamos hablando de eso, pero estamos hablando de una situación oscura, dura también, ¿no? Que en estos tiempos nos ha dado a todos un poco para darle vueltas al coco, ¿eh? Y yo creo que quien más quien menos ha pensado muchas cosas, ¿no? En todo este tiempo.
Sí, es posible. Bueno, también... Hombre, yo personalmente no estaba en esa línea, ¿eh? Pero que seguramente ha influido. Pero bueno, yo la letra de la balada, por ejemplo, primero es un homenaje a la gente que está pasando por la enfermedad, a los familiares, ¿no? Y luego un poco una metáfora sobre la persona que es muy negativa y que siempre está pensando en que todo lo le pasa a él, ¿no? Y y al final pues se da cuenta que no, que él es el que tiene la culpa, ¿no? Porque es muy negativo.
Uh-huh. Que a todos nos pasan cosas también, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a todos le das un punto épico. Me acuerdo en el anterior disco con el tema del Alzheimer, ¿no?
Sí.
Digo, joder, tiene un punto épico el tema y sin embargo fíjate de lo que habla. Y en este caso es lo mismo, es que lees el título Guerrero de las Tinieblas. Y dices, bah,
entonces, es que es muy épico, tío.
Eso es. parece que vamos a hablar de caballeros, ¿no? Espadas sí. Y demás, pero luego resulta que va por otro lado, ¿eh?
No, yo recuerdo que le planteé, digo, me gustaría hacer un tema que hable de la muerte desde la posición de la muerte, ¿no? Uh-huh. O sea, sería, pues eso. Y él agarró y sacó la letra de este tema que es... Ya te digo, para mí es de lo mejorcito que hemos hecho hasta el día de hoy y me parece que tiene un contenido muy muy bruto, o sea, muy bueno.
Lo hemos mencionado tanto que lo voy a pinchar, porque si os parece bien, ¿eh?
Sí, sí.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a pinchar este Guerrero de las Tinieblas y seguimos charlando con vosotros y seguimos desgranando un poco este Creando Sueños, ¿vale? Y escuchamos este auténtico temazo, como decimos, balada, pero bueno, es una balada original, o sea, quiero decir, no es la típica balada, creo yo.
No, no, no.
Y bueno, luego tiene una letra que presta atención. Bueno, pues auténtico baladón el que encontramos en este trabajo de Ace Eterno, en este Creando Sueños. Acabamos de escuchar este Guerrero de las Tinieblas. Mira, a mí es un disco que se me hace, son 7 temas nuevos, porque aunque hay 9 cortes, pues bueno, uno es una intro, hay uno que se repite, pero sin embargo me parece más variado que el primer disco, porque es que cada tema es de un completamente un palo completamente diferente al anterior.
Sí, bueno, es lo que intentamos hacer, que no sea muy monótono.
Pero más variado que el anterior, ¿eh?
Porque sí, ¿tú crees?
Yo creo que sí. A ver, si lo analizamos, empezamos con un tema. Es verdad que hacéis también un repaso a la actualidad, por cierto, en algunas cosas, ¿no?
Sí.
Empezando por Armageddon, ¿no? Estamos en tiempos apocalípticos. ¿Tan apocalípticos como lo reflejáis en el tema o está un poco exagerado?
No, igual sí. Ahí igual es un poco de mella la pandemia, no sé.
Sí.
Es posible.
Pero el heavy metal siempre ha sido muy de apocalipsis y tal, ¿no? Pero yo siempre pensamos que está lejos. Lo vas a ver, claro, como te empiezan a meter noticias, no sé qué, mira qué calor hace, ¿no? Luego mira cómo está el tiempo, se ha vuelto loco y tal. Parece que cualquier día dices, un día me levanto de la cama y han desaparecido las calles o algo, no sé.
Sí, sí. Nada, más que apocalíptico, reivindicativo.
Yo te garantizo que me levanto pronto, me levanto cuando no están hechas ni las aceras, o sea, a las 4 menos cuarto de la mañana me levanto para trabajar.
Me ganas por media hora.
Sí, pues hoy por ejemplo había 14 grados, hoy a la mañana, pero ayer había 4.
Sí, sí,
o sea, te sales de casa un día abrigado y dices, hostia, macho, hace un calor de la hostia. Al día siguiente, o al revés, hace un frío de la hostia. Al día siguiente sales abrigado y dices, joder, pero sí sobra todo. O sea, no sabes cómo acertar. O sea, algo quiere decir. Y si miramos la trayectoria, hemos tenido un noviembre, un octubre y un mitad de diciembre que parecía que estábamos en agosto.
Sí, sí, sí.
O sea, que el cambio climático existe, pues, está claro. Y quien lo quieran negar, pues que lo niegue, pero eso está ahí. Bueno, lo que tú dices tiene razón. O sea, cada tema habla de un tema y un tema que tiene su trasfondo. O sea, si te pones a analizar como bien estabas analizando, te das cuenta que tocamos todos los palos.
Sí, sí, sí.
Eso es algo que hace aquí el amigo Pacha.
luego está Jolly Roger, que es la nueva Rebel, ¿no?
Sí, yo digo, no había pensado, digo, mira, un homenaje a Running Wild también, ¿no?
Sí, bueno, pero al final no suena a Running Wild.
No, no suena a ellos,
sí,
pero cuando lo escuchas dices, coño, una de piratas, ¿no?
Sí,
no sé,
sí. Sí, un fan me dijo, no suena Running Wild. Digo, es que no queremos que suene Running
Wild.
Claro,
claro, claro.
No se pretende, ¿no? Claro. Hablando de actualidad, por cierto, la de Dueña de tu Vida, ¿no? Que habla un poco del maltrato, el maltrato, la violencia de género.
Sí.
También, pues, otro tema de actualidad, ¿no? Ya metéis dos, el apocalipsis.
Ese es un tema que está grabado.
La violencia de género.
Que está grabado hace 3 años. Y que se titulaba, si iba a titular No es No.
Sí. Sí.
Claro, de repente la gente empezó a sacar temas que se titulaban No es No y tuvimos que cambiar el título. Y de ese tema se hizo un corte de 3 minutos, una versión radio, que bueno, que estaban bien.
Bueno, esa versión se hizo, hicimos los cortes para presentar la Eurovisión del año pasado.
La que sería un puntazo lo de entrar en Eurovisión, ¿no?
Buah, sí. Y estaba grabada, estaba entera la canción, y lo que sí, se cortaron cachos y se hizo una de 3 minutos. No puedes presentar un tema mayor de 3 minutos y por eso está ese sí. Tema ahí en el disco.
¿En qué quedó la prueba? Nada, ¿no? Me imagino, ¿no?
¿No?
Simplemente se manda y
sí,
no sé, no habrán hecho ni puñetero caso, me imagino.
No, nada.
Ni contestar, pero bueno, pero tenéis un tema para el disco.
Sí.
Que es lo importante. Chica Mala sirvió de adelanto también, ¿no? Porque fue un tema que con un videoclip fantástico, con un montón de colaboradoras, ¿no? Y un homenaje a las mujeres rockeras.
Bueno, menos de las que nosotros habríamos querido, porque pegamos la caca por redes sociales para que se presentaría todo el mundo. A fin de cuentas era hacer un TikTok de 10 segundos, ¿entiendes? Y en el que, bueno, ver los roles que hay en esta puta sociedad, que es así, ¿entiendes?
Sí,
y vale. Sí, sí. No, sin más. Y al final, bueno, pues las que lo hicieron, nosotros súper agradecidos, quedamos con ellas en que iban a salir en el vídeo. Daría igual la edad, la condición, o sea, daba igual. O sea, habría sido un tío que se viste de mujer o una tía que se viste de hombre, queda lo mismo lo que habría sido, ¿entiendes? El caso es que, bueno, las que se presentaron, pues ahí están y tienen su pequeño homenaje que al cual estamos nosotros súper agradecidas, ¿eh? A ellas, ¿eh?
Este es un tema más jarroquero, además.
Sí, ¿no? Sí.
Y además está diseñada la letra y la canción está diseñada para el directo, para que cante la gente, por un lado las mujeres, por otro lado los hombres, que canten los coros del estribillo. Yo creo que va a quedar muy bien.
Y luego está Creando Sueños, ¿no? Que es el tema que da título a la obra. ¿Por qué es un tema muy significativo o era el mejor título para el disco? Tenemos tantos temas, qué título queda mejor de todos, porque bueno, que Armageddon también sería un gran título, ¿no? Pero bueno, pero sería igual como ya que estaría más trillado, ¿no?
Sí, fue un poco así.
Eran dos sueños, además con un poco como declaración de intenciones por parte vuestra, ¿no?
Sí, fue un poco así, ¿eh? Pasa lo mismo que con las canciones. Yo escribo la canción, termino el tema y muchas veces no sé qué título ponerle. Uh-huh. Es más, hay algunas canciones que no tiene el título de que no está en el estribillo, por ejemplo. Uh-huh. No, y con el disco pasó igual, ¿eh? Sí. Al final decidimos poner este título, pues había una canción con ese título y pues eso.
Y queda muy bien porque además es un poco la declaración, ya digo, de intenciones de cualquier banda, ¿no? Crear sueños y hoy en día seguir, como os he dicho antes, seguir haciendo música ya es y sacando discos ya es un mérito tremendo, y más a medida que van pasando los años nos convertimos en clásicos ya de esto, porque lo sois, sois gente que habéis pegado mil patadas en esto y ahí seguís con esa ilusión patente y, por ejemplo, y pasión por el heavy metal, porque se refleja en Estalla el Heavy Metal, que es el tema que hemos escuchado para entrar, que también está bien, ¿no? Que se siga haciendo una canción de homenaje a lo que es la música que nos gusta, ¿no?
Así es. Antes le comentaba ya, Pache, cuando te oigo decir que el disco de Ángelos Apátrida era el séptimo, ¿no? Le decía, digo, nosotros no llegaremos a hacer siete discos.
Bueno, quién sabe yo. Pero ya lleváis.
Si cogemos carrillo, igual sí, ¿eh?
Bueno, pero en todas las bandas que habéis estado, unos cuantos lleváis, ¿no?
Sí, bueno.
Valhalla, que fueron cuatro discos.
Sí, cuatro.
¿No? Y más lo que yo desconozco de. Bueno, luego con Edgar estuviste también, ¿no?
Sí, pero bueno, con Edgar estuve para.
Sí, yo te vi en directo. Lo que no sé si llegaste a grabar o no.
No. Estuve haciendo la gira de. Sacaron un recopilatorio y estuve haciendo la gira de ese año con ellos.
Sí, sí, por eso digo, ya son muchas.
Mientras cosas. Que encontraban un cantante.
Eso es. Luego lo que se me pasa, pues por temas de edad también, con UTM en su día no estuviste demasiado tiempo, me parece, ¿no? En la banda, no lo recuerdo.
UTM, sí. Sí, eso estuve un par de añitos. No, claro, llegamos a grabar tampoco.
Pues eso. Y también aquí, Chuchi, pues bueno, hay bandas que yo tengo aquí apuntadas. Pero que Full Metal Band es la que más conozco, evidentemente, pero hay otras tantas, o sea que.
No, Full Metal Band sigue activa todavía.
Sí, sigue activa, seguís
sí,
con
seguimos,
ella, ¿no?
Sí, sí, sí. Seguimos.
Bueno, a la hora de componer, tú, Pacha, ¿te encuentras igual de gusto aquí en castellano que cuando lo hacías igual en inglés en Valhalla? O te da... Porque el tema es que a mí me suena igual de bien tu voz. O sea, creo que se amolda muy bien al castellano.
Pues muchas gracias.
De la misma manera que se amoldaba al inglés. Lo que yo no sé si a la hora de componer es más sencillo meter letras en inglés, que siempre suelo preguntar a las bandas, porque como que el inglés se deja amoldar mejor que el castellano. Bueno.
Hombre, para mí es más sencillo el castellano, ¿no? Porque es mi lengua materna y es más sencillo, pero sí que es verdad que el sonido del inglés para la música es mucho mejor.
Hace eterno no se lo has propuesto lo del inglés, ¿no? Igual tú,
no,
si te dan a elegir, ¿prefieres un idioma a otro también para cantar?
No, yo prefiero el castellano.
¿Tú prefieres en castellano?
Sí.
Pues me sorprende porque va.
No, no, de hecho sí, se habló de hacerlo en inglés o en castellano y fue el que dijo de hacerlo en castellano y al final se ha hecho en castellano. O sea, el cantante tiene que decidir cómo quiere cantar, ¿no?
Sí.
Pues faltaría más. Claro. O sea, sí, sí.
Por supuesto, lo que pasa es que en Valhalla lo hacía también muy bien en inglés. Lo que pasa es que siempre está el tema de la proyección internacional, que también he hablado con Guillermo, pero unas veces ya cuando vas viendo un poco cómo funciona el percal, ya dices, mira, luego como a mí me guste. Y que le gusta, ya está, ¿no? O sea, igual no se buscan esas pretensiones, que igual con Valhalla en su día sí tuvisteis, claro.
Sí, claro.
Eran otros tiempos, encima, joder, era un buen momento para la música que hacíais en ese momento, y no sé por qué, pues igual os quedasteis un poco escondidos entre un montón de bandas, oye, pero bueno.
Bueno, luego también depende de los componentes de la banda. Mm. En el caso de Valhalla, por ejemplo, Jebo, Iván, Mikel, todos sabían inglés, entonces había un gran apoyo para el tema de la composición.
Luego el tema está, ¿entre todos ponéis de acuerdo lo que vais a contar en las canciones o como le digo a veces a algunos músicos? Hay gente que dice, yo es que no sé ni lo que está cantando el cantante, me da igual, yo me aprendo lo mío y escucho algo que suena por ahí la voz como un instrumento más.
¿Pero qué dices, por las letras?
Sí, lo digo por las letras, si lo ponéis un poco en común, de mira, este tema no. Quiero hablar de esto o...
Sí, yo, a ver, yo comento, ¿queréis hablar de algo en particular? Y si alguien me dice, por ejemplo, La dueña de tu vida, sí. Que se cambió el título. Chuchi quería hablar de ese tema y bueno, pues...
Sí, pero bueno, a ver, Chuchi quería hablar de este tema, pero Chuchi ahí no ha puesto ni una palabra. O sea, la composición de la letra es toda de él. O sea,
ya, pero me refiero que yo no cojo un tema y hablo porque me da la gana, sino si alguien quiere hablar de un tema concreto, se habla de ese tema. Hago yo la letra, pero...
Eso es, tú estás abierto a propuestas.
Sí. A ver, yo creo que en un grupo cada uno tiene su parcela. Yo soy más escrupuloso con el tema música. Además, me come mucho el tarro ver que somos repetitivos en algunas cosas, bueno, a ver, y eso dentro de lo que te he dicho antes, que soy muy básico, muy ochentero, pero me come mucho la cabeza ver que nos metemos en una dinámica en la que están metidos 250 grupos. O sea, yo prefiero ser... sí, que me digan, es que siempre estás en el mismo modo y tocas siempre lo mismo. Sí, sí, pero lo hago sonar y lo hago que a mí a la oreja, a mí lo que diga la gente, hombre, me tiene que importar. Pero si no me gusta a mí, eso es como un vendedor. Si no confía en lo que vende, no vende. Pues esto es igual. Si a mí no me gusta lo que estoy haciendo, es muy difícil que intente convencer a los demás de que les guste, ¿entiendes? O sea, tengo que empezar por ahí. Y luego, pues, a partir de la música, cada cual... pues aporta su granito de arena, pues para hacer que el tema al final suene como suena.
Luego lo que es la instrumentación, ¿sí que se trabaja entre todos o cada uno aporta también su parte?
Hombre, a ver, en la banda lo que se trae es una idea, lo trae Chuchi o lo trae Sergio o traigo yo una idea, y luego entre todos se va mezclando. Hay veces que la idea es más está más mejor, más hecha, está más madura, y otras veces menos.
El bajista y la batería no aportan nada, ¿no?
Sí, sí, cada uno aporta su granito, o sea, su instrumento.
Eso es.
Al final, aunque un tema lo traiga una persona en concreto, todo el mundo aporta, porque yo puedo llevar un tema, pero Sergio no va a tocar como yo, ni yo voy a tocar como él. O sea, él cuando toca... se aprecia como que está tocando él, y cuando toco yo se aprecia que soy yo. El bajista lo mismo. Tú llevas una canción y puedes llevar una idea de una línea de bajo, pero al final el que decide es el bajista qué línea de bajo se hace, y la batería es lo mismo. Tú llevas una idea de una batería, yo por ejemplo cuando compongo un tema pongo una batería plana por no tener una claqueta ahí, tic, 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 pues pongo una batería plana de principio a final. Cuando llegas al local y con esa batería la canción suena, pero luego el batería se busca donde tiene sus momentos, donde puede hacer sus adornos, sus filigranas, y todo tiene que ir a piñón. Y ya está. Entonces, al final, todo eso, de una línea que se ha traído, se van haciendo ramificaciones, y ahí es donde se acaba diciendo, esta es el patrón y esta es la madre, y de aquí es de donde va a salir el tema.
Eso es. Además que hay que aprovechar un poco también la sabiduría ya y la experiencia que tenéis cada uno. Por cierto, que antes se pasó por encima lo de la intro de Jolly Roger. ¿Tiene intro por alguna cosa especial o...?
No, porque subí arriba al estudio y me hice una intro yo.
Sí. Así parecía que había más temas, porque una cosa que sí que es verdad es que el disco se puede hacer un poquito corto para los tiempos que corren, porque es que es un disco completo, porque no es un EP, se queda un poco a medias, ¿no? Y puede hacerse un poquito corto, ¿eh? Lo digo como buena crítica, porque significa que el disco ha gustado, ¿no? También en los tiempos que corren, ¿no? Que la gente tiene cada vez menos tiempo para escuchar un disco como se hacía antes, pues bueno, tampoco es cosa mala, ¿no? Pero es a mí, que sí escucho la música como toda la vida, que es decir, llego a casa y tengo una hora para escuchar un disco, pues igual sí se me hace un poquito corto este disco.
Pero nosotros pensamos que es mejor meter 7 temas, que no 12, y que sean, que 3 o 4 sean paja.
Esto es algo que está claro desde el primer disco. O sea, el primer disco dijimos que íbamos a hacer un máximo de 8 temas, un máximo, que no tienen que ser 8, que dijimos, si hay 6 buenos, con 6 vale. De hecho, en el primer disco hay un tema, el de Sigo Aquí, que ese tema dura 8 minutos o 9 minutos. O sea, si habrías metido 6 temas de 9 minutos, claro, te habrías ido a la duración de este, ¿entiendes? O sea, no queremos meter canciones por decir, ala, vamos a rellenar y venga, 14 temas. No, no, si hay temas que no valen, hay temas que han llegado al local y hemos dicho, no, esto es que no, esto no sirve, fuera, a otra cosa. Y sin embargo, en el primer disco, te lo he dicho antes, Rebel no iba a ir como un tema, teníamos ya los 7 temas ya enfilados. Y un día llegamos al local y dijimos entre todos, hostias, esto podría ser... Sí. Pues es otro que... tema más, y dijimos, bueno, pues da igual 7 que 8, pero...
La verdad es que no confiaba en nada en River.
No.
Les metí la caca de puta madre y al final, fíjate.
Pues anda, que luego ya decimos el juego que da. Por cierto, la grabación con Pedro, que no recuerdo, es el primero, lo grabasteis también con él,
sí, en Chromatic
Studios.
Sí, sí, sí.
Y bueno, el sonido pues es fantástico, y luego están también esos detalles un poco de estudio, ¿no? Pues hay algunos teclados, hay algunas atmósferas también, ¿no? Algunos samplers. Que luego, bueno, en directo no se tienen por qué echar de menos, ¿no? Tampoco, porque las canciones al final son lo que son. O sea, lo que es el grueso de las canciones es una banda básica de heavy metal. Pero sí que es verdad que luego se han trabajado algunos detalles. No sé si ideas del propio Pedro o vosotros también lo teníais claro.
Bueno, dale.
Hombre, Pedro siempre aporta, ¿eh? Porque Pedro no graba solo. Es un productor. Entonces aporta. Y además es que es un gran músico. Entonces siempre hay ideas que te va llevando y aporta. Pues colchones o te corrija alguna cosilla que él ve que pueda quedar mejor. Ese tipo de cosas.
Bueno, de todas maneras, nosotros antes de llevar el producto a Pedro siempre hacemos una maquetación. Que se encarga por lo general, casi siempre Sergio, de hacerla. Entonces nosotros grabamos en el local todas las pistas y sobre esas pistas luego Sergio, es verdad que hace sus arreglos y luego se lo manda a Pedro. Entonces con el producto que le hemos mandado nosotros a Pedro, luego Pedro coge, vamos, grabamos otra vez allí con él y nos dice, oye, pues aquí esto otro. Y es lo que te acaba de decir Pacha, el tío es un productor de la hostia, aparte de ser un músico también de la hostia, y todo lo que hace suma, o sea, nunca te va a restar. Entonces es tontería que tú pagues a un productor para que te diga estas cosas y luego no le hagas caso, o sea, es así. O sea,
bueno, hay ideas que van para adelante y otras ideas que no, depende. Y además, al final es un toma y daca.
Y además que está medio heavy como el viento, es más fácil entenderse entre claro, heavy sí, o a veces es más difícil.
Sí. No. Yo con Pedro claro. Hago buenas migas.
No, aparte el primer disco que hicimos con él sonó bruto de cojones, sonó muy, muy, muy bien, entonces no había ninguna razón para no hacer el segundo, aparte de ser un tío que con nosotros tiene, pues bueno, tiene bastante feeling, ensayamos en uno de sus locales, o sea, bueno, sin más.
Y bueno, estaba escuchando el speech que hay en Armagedón también, ¿no? Hay un speech. Y como no había en casa, pues no había mirado los créditos, quería preguntaros si hay alguna colaboración en el disco. Sí. Las hay, ¿no? Comentadnos quién más.
Pues, sí, la entrada de los coros de Armagedón los hicimos, los grabamos en el estudio que tiene el Reino Renardo, que son los antiguos Valhalla.
Sí. Sí, luego la narración que hay la hace Anne, la hija de Bobby. Y luego en Chica Mala los coros son de Sheila, que es mi hija, Ana, que es la novia de Sergio, y Esti, que era la antigua cantante de Vanny Sain.
Sí.
Entonces los coros de Chica Mala los estuvieron esas tres chicas malas.
Eso, pues el disco queda luego muy completo, la verdad, y ahora toca presentarlo en directo, como decimos, el 21 de este mes en la Stage Live de Bilbao.
Sí.
Y bueno, hay que defenderlo, que a veces el tema está en eso, ¿no? Cuando lo grabas muy bien, suena muy bien. Ahora vamos a comprobar que realmente la banda suena así, ¿no? O que es así, ¿no? Realmente, que es real lo que escuchamos en Creando Sueños.
Sí, no, suena brutal en directo también.
Intentamos, siempre intentamos lo que grabamos, intentamos llevarlo al directo. O sea, nosotros podemos meter 17 guitarras en un tema, pero al final siempre va a haber dos temas que predominan y son los dos temas, dos guitarras que predominan, que son las que van a ir al directo para hacer. Claro, es tontería que te metas en un estudio que grabes 15.000 cosas que luego en directo no puedes llevar y que no van a hacer que tu tema suene. O sea, el tema tiene que ser reconocido, pero vamos, en un 90% o en un 95%. Y la gente tiene que saber que lo que está escuchando es lo que escucha en el disco. ¿Entiendes? Luego hay muchos factores que influyen. El técnico que tengas, la sala, tú el día que tengas también, pues es tontería. Imprecisiones hay siempre. Pero hay una fialidad, eso es.
Solo les cuentan a los músicos a veces.
Bueno,
sí, somos demasiado críticos, ¿verdad?
Sí, pero yo tengo un problema, que si me doy cuenta yo, soy muy crítico conmigo mismo.
Bueno, pero verdad. El directo hay que tirar para adelante, ¿verdad? Sí, yo por ejemplo, en los discos lo que intento, yo cuando compongo las melodías y meto las segundas voces y hago los coros y ese tipo de cosas, yo siempre estoy pensando en el directo. O sea, que pueda llevarlo al directo y estar cómodo a un 80%. Porque si grabas cosas que luego no vas a poder llevar al directo. Pues...
Y si puedes ser a un 100%, mejor, ¿no?
Sí.
¿No? Sí. Lo que pasa es que siempre están un poco los nervios del directo y demás, pero bueno, que tú sabes perfectamente las cualidades que tienes como vocalista y las sabes aprovechar perfectamente también a estas alturas. ¿La portada tiene alguna historia? ¿La portada del disco? ¿Alguna historia particular o...?
No, en principio no.
Ya digo,
la mejor puerta de la historia no va a ser, pero bueno, lo digo ya.
La peor tampoco, creo yo.
La peor tampoco, porque las hay que para qué, pero bueno. Pero era por si tiene algún tipo de simbolismo. O...
No, yo no he seguido el tema de la portada.
¿A quién hay que echarle la culpa? A ver.
No, esto lo hizo Kepa Hernández, que tiene su proyecto Levenbach, se llama. Es muy amigote de Sergio Bobby, bueno, y estuvo en Full Metal Band con nosotros durante un tiempo tocando la batería. Y bueno, se le ocurrió a Sergio, como hizo el diseño de qué fue, del festi este de Cabices, el Cabi sí. Fest. Hizo el diseño y digo, ¿por qué no le decimos a Kepa que a ver qué le sugiere? Sin más, le dijimos que se llamaba Creando Sueños y le sugirió eso. Pues perfecto, para adelante, aquí todo vale.
Perfecto, que tampoco se me enfade, porque tampoco he dicho así que no será mejor. Pero no. Bueno, porque hay portadas, pues ya encima de las bandas de heavy metal, pues qué vamos a decir, que hay portadas que puedes encontrar un montonazo de detalles, pues esta igual no es la que en principio te dice demasiado, pero oye, quién sabe, luego igual le preguntas por el significado, igual resulta que al final le acaba...
Sí, sí, seguramente.
Que, en fin. Bueno, pues llegamos al final prácticamente del programa y de la entrevista, que para mí ha sido un placer teneros aquí y que, bueno, y que me alegra mucho pues veros encima de los escenarios sacando discos y que, como siempre, las puertas están abiertas para que vengáis aquí cuando queráis. Que para mí es una alegría siempre que gente que llevas viendo prácticamente toda la vida o desde que recuerdas tocando, pues mira.
Para nosotros es un placer estar aquí y poder hablar contigo. Siempre es constructivo total. Y bueno, a ver si la gente se anima y el día 21, pues... nos vienen a ver, tocamos con una banda,
Crazy
se llama
War, ¿no?
Crazy War,
Crazy War, sí. Sí.
También es una banda de hard rock también muy 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 majetona. Y nada, sin más, es lo que hay. Esperemos que a la gente les guste este producto, este trabajo que hemos hecho. Y
que se acerque el día 21 a la Street Life.
Estamos pensando ya en el siguiente.
Eso es, y después de ahí, ¿qué planes va a haber después de ese concierto? ¿Presentación en Bilbao? ¿Hay algún plan así...? ¿Algo que se pueda decir? ¿Alguna primicia que me queráis dar?
No, en principio no.
¿Es el momento de las primicias?
No, en principio no. Seguir tocando.
¿Seguir estando Eurovisión?
No.
Bueno, pues de verdad que un placer. Y nada, ¿qué tema ponemos para terminar? Os dejo que dijáis vosotros.
Esta misma, la que está sonando, Jolly Roger.
Venga, a ver si la ponemos con la intro. Espérate. 1, 2, 3. Espera, ¿viene bien numerado el disco? 1, 2, 3, 4, 5. Esta sería la quinta, ¿no?
Si te digo la verdad, ni puta idea.
¿Y por qué me está sonando la pista 4? Ah, vendrá. Joder, pues no sé si antes he acertado el número. Esta es Jolly Roger, la dejamos. Porque yo aquí veo que sería la pista número 5, si contamos la intro: Armageddon, Chica Mala, Dueña de tu Vida, Diablos del Mar.
Diablos del Mar es la intro.
Esa es la intro, exactamente. Pero es que me está sonando la pista 4 y se supone que es Jolly Roger. Igual es cosa del lector ya, que se le va la pinza, ¿eh? Yo ya. Porque antes he acertado con el número. Así que, en fin. Bueno, pues suena. Yo sé que es la que está sonando, así que la pongo desde el principio. Esto y se acabó.
También es un cañonazo.
Con ello cerramos entrevista y programa.
Venga, muchas gracias.
Gracias a Eternum. Y el 21 de enero, pues que la gente se acerque a la Stage Live.
Gracias a ti, tío. Venga.
Un placer.
Venga,
otra.
Flota entre el viento.